Esto es.
No te lo puedo creer.
Bienvenidos a este nuevo capítulo de No te lo puedo creer. Yo soy David Rodríguez y a esta hora quiero compartir con ustedes la siguiente definición así rapidita. Dice, estudio sistemático del hecho sexual humano desde todas sus perspectivas. Como ciencia y como profesión, implica desde un enfoque multidisciplinar o interdisciplinar un gran número de disciplinas y especialidades médicas y humanísticas. ¿De qué les estoy hablando a ustedes? De la definición de sexología. Sexología, que está muy ligado al tema de un sexólogo o una sexóloga. ¿Pero será que las personas, así como el odontólogo, el médico general, el oftalmólogo, saben en qué casos deben acudir a un sexólogo? ¿Usted sabe en qué casos debe acudir a un sexólogo? Nosotros salimos a preguntarle a algunas personas si sabían en qué casos uno debe considerar la posibilidad de ir a un sexólogo, y esto fue lo que nos dijeron.
Pues la verdad, eso es una muy buena pregunta, porque yo soy una persona con edad superior de los 43 años y nunca he pensado en la necesidad de visitar un sexólogo.
Soy mayor de 42 años, no se me había ocurrido pensar en visitar un sexólogo. De hecho, pensé que solo iban los hombres.
Hola, tengo 26 años. Pienso que no he tenido que llegar al punto de buscar ese tipo de ayuda de un sexólogo, pues porque con las personas que frecuento o tengo relaciones sexuales, aunque no tengo una pareja estable, creo que sexualmente estoy bien. No tengo problemas de erección. No he tenido líos respecto al amigo. El amigo funciona perfecto, pienso yo. Creo que es más psicológico y pienso que soy muy joven también para recurrir a ese tipo de ayudas. Y respecto al tema, me parece muy interesante, ya que uno, digamos, que es muy, muy desinformado respecto a ese tipo de cosas y ciertamente da mucha pena a veces hablar en público respecto a eso.
Bueno, tengo 25 años, nunca he visto la necesidad de un sexólogo. Creo que es una persona que maneja temas ya muy personales y que maneja también temas en pareja. Nunca he visto la necesidad, iría en otro tipo de situaciones, pero pues actualmente no tengo una pareja estable, tampoco veo la necesidad.
La verdad, no hay una estadística de qué número de personas van a un sexólogo y tampoco una estadística clara de si van más los hombres o las mujeres. Pues quiero contarles que hoy en No Te Lo Puedo Creer vamos a hablar con un sexólogo para resolver muchas dudas, acabar con muchos mitos y entender en qué casos los hombres o las mujeres, independiente de su edad, deben considerar la posibilidad de visitar a un sexólogo, porque la visita al sexólogo no tiene edad. Pero antes de arrancar con nuestro invitado, hay una canción que vale la pena escuchar a esta hora en Vibra Bogotá con Cerati y Estas Cosas Imposibles. Y ya venimos con
No Te Lo Puedo Creer en Vibra.
vende esperanzas vagas, persigo realidad. Soy, ya es parte de mi ser. Siempre soy lo claro entre los dos. Siempre soy, sos parte.
Escuchas Vibra.
Hace un momento les estaba hablando precisamente de todo el misterio que puede generar el tema de uno tomar la decisión de ir a un sexólogo. Y para tratar de evacuar un poco esos misterios y aclarar dudas y de pronto a mucha gente quitarle el temor, pues quiero contarles que a esta hora tengo a un sexólogo que nos va a ayudar con todas esas dudas y es el doctor Germán Buitrago. Doc, bienvenido a este podcast de No Te Lo Puedo Creer.
¿Qué tal, David? Muchas gracias por la invitación. Aquí dispuesto a solucionar las inquietudes que se puedan presentar.
Doc, ahí hablemos de por partes. Empecemos la primera parte y es ¿qué hace un sexólogo? Porque mucha gente de pronto lo lleva solo a un plano bastante, no sé si pasional, otros a un plano bastante fisiológico, pero ¿cuál es la misión de un sexólogo?
Primero hay que tener claro que en la sexología hay profesionales de la salud del área de la psicología que se dedican a la parte de sexología y también médicos que se dedican a la parte de sexología. En mi caso yo soy urólogo y lo combino con la sexología. También hay ginecólogos que se dedican a la parte de la sexología, la medicina sexual, y también hay médicos generales que se han formado en sexología. Entonces, ¿cuándo hay que buscar ayuda? Cuando uno tiene cualquier tipo de disfunción sexual. ¿Cuándo determinas si necesita ir a un psicólogo o si necesita ir a un médico? Lo ideal es primero ir a un médico porque puede haber cosas orgánicas, y si se requiere un apoyo de un profesional del área de psicología, normalmente uno tiene personas que, con las cuales se apoya en la parte de sexología enfocada en la psicología.
Como un trabajo en equipo.
Exactamente.
Ah, pero venga, Doc, para ir aclarando, o sea que usted estaría en la disposición de atender solo a hombres, ¿o no? ¿O también
no,
a mujeres?
No. Yo como urólogo, así como manejamos patología masculina en el tema de disfunción eréctil o en el tema de problemas urinarios por próstata, también manejamos temas femeninos como temas de incontinencia urinaria, temas de problemas vaginales por resequedad vaginal y todo el problema urinario que esto conlleva, infecciones recurrentes y eso. También manejamos disfunciones sexuales femeninas y también manejo disfunción sexual femenina.
Hay mucha gente que liga el tema de ir al sexólogo con un tema de la edad muchas veces. Entonces, no sé, mucha gente dice, no me cabe en la cabeza que yo teniendo 20 años o teniendo 30 años, tengo que ir al sexólogo. En este caso, esa, digamos que esa opción es como la psicología, que uno en cualquier momento, sin importar la edad, le puede figurar ir a un sexólogo.
Por supuesto que sí. No es que uno tenga que ir a partir de tal fecha, tenga que ir yo a una consulta. Bueno, si hablamos de chequeo de próstata para buscar cáncer, sí, uno tiene que ir a partir de una determinada edad. Pero en tema de sexualidad, no. Cuando uno ve que hay alguna alteración en su función sexual, hay que buscar ayuda. Por ejemplo, la eyaculación precoz puede dar a cualquier edad. Entonces, si uno dice,
incluso
no,
pero sobre es que todo, yo... entre más joven puede ser más probable.
Claro,
¿no?
Porque puede haber algo de ansiedad y todo eso. Entonces, eso puede afectar. Entonces, si uno dice, no, es que yo que voy a consultar yo tan joven, pues entonces lo que va a tener es una mala calidad de vida sexual por simplemente temor o por pena o por no tomar la decisión durante muchos años, cuando desde el principio pudo haber mejorado su vida sexual.
Ahí, digamos que estamos hablando de generalidades, doctor Germán, pero podríamos hablar de temas específicos que le indican a uno, no sé si hay como señales tanto diferentes para hombres como para mujeres, que le indican a uno que podría tener un problema sexual, hablemoslo en términos de apetito o en términos del interés sexual.
Claro que sí, cuando uno no está satisfecho consigo mismo, como le está yendo en el punto de vista de la sexualidad, o cuando su pareja manifiesta algún tipo de incomodidad o problemas en la sexualidad, ese es el momento de consultar, ¿sí? A veces hay percepciones en donde uno dice, hombre, es que yo creo que eyaculo muy rápido, y resulta que eyacula a los 6-7 minutos cuando el promedio normal es de 5 minutos, ¿sí? Y lo que ocurre es que la pareja llega al orgasmo de forma muy demorada. Eso no quiere decir que no haya que consultar.
Tiempos diferentes.
Exactamente. Entonces, sí hay que consultar y hay que buscar cuál es el problema. O no simplemente cuál es el problema, sino cómo armonizarlo de la mejor manera para que los dos estén satisfechos.
Doc, hablando, por ejemplo, de temas como esos tiempos, hay otro tema que también yo a veces veo, y es que, por ejemplo, muchas parejas tienen el tema que dicen, yo la verdad, es decir, mi apetito normal es bajo, y yo soy consciente de eso, y no me trasnocha, es decir, puede durar mucho tiempo. Muchos dicen que ocurre más que todo en las mujeres. Si uno termina dando con una pareja que viene de años atrás con un apetito sexual bajo, ¿eso puede cambiar? ¿O realmente eso va a ser así? Ya es un tema de años y ya acostumbrarse.
Lo que puede cambiar es la disposición, en la medida que las personas quieran que su pareja sea funcional, ¿sí? De pronto no tiene un apetito sexual frecuente, uno quisiera cada 3 días y la pareja en cambio quiere cada 2 semanas, pero si las dos personas no llegan a un consenso, pues sí, va a tener relaciones cada 2 semanas, pero va a encontrar con quién sí tenga relaciones cada 3 días.
Entonces
es cuestión de tener disposición.
O sea, de eso que dice que, ojo, porque lo que no encuentra en la casa lo puede ir a buscar a otro lado.
Pues es que eso ocurre con frecuencia.
¿Sí?
Claro.
Ah, bien. Doc, vamos a otro lado que no es tan fisiológico, llamémoslo así, sino es más psicológico. Y es cuando uno dice, venga, a mí, en el caso de los hombres, a mí se me para, yo siento emoción, o la mujer dice, yo me emociono, pero hay algo que me bloquea, que muchas veces ni siquiera la pareja me bloquea. No sé si puede ser no sé si el trabajo o una situación con los hijos o una situación familiar puede influir tanto para que usted, así esté bien fisiológicamente, genere un bloqueo. ¿Eso puede pasar?
Por supuesto que sí. Simplemente el tema de la ansiedad por X o Y motivo. Por ejemplo, un día teníamos la relación y se puso a pensar en los huevos del gallo y se le cayó el pelo. Entonces se le cayó la erección. Entonces, si en la próxima relación sexual la persona se estresa,
produce y vuelva.
Exacto, porque produce adrenalina y la adrenalina tiene el efecto bioquímico de entumbar la erección.
Es que además también puede pasar que diga, me pasó la primera por pensar en lo que no iba a pensar. En la segunda, por estar asustado por la vez anterior. Y llega la tercera, que claro, me imagino que es el acumulado.
Claro. Entra un círculo vicioso en
que
donde
puede durar
cada
tiempo,
vez
¿no?
está más
puede
estresado.
Durar mucho tiempo.
Claro, claro. Y si la persona no busca, o sea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una persona en ese caso? Ya, relajarse y disfrutar, no me voy a estresar. Voy a pasarla rico, voy a concentrarme en los atributos de la pareja y ya. Pero si eso no es suficiente, tienen que buscar ayuda. ¿Cómo sabe uno que puede tener un problema más de ansiedad que un problema orgánico? Muy sencillo, si las erecciones matutinas son normales y a la hora de tener la relación sexual el pene se le cae, pues hombre, toda la parte orgánica está bien. Pero a la hora de tener la relación, claro, claro, eso es una excelente clave donde la persona puede decir, hombre, si yo en masturbación el pene se para bien, si yo tengo mis erecciones matutinas normales, pues hombre, eso quiere decir que toda la parte orgánica está bien. Pero el hecho de que la parte orgánica esté bien y que cuando va a tener la relación sexual el pene se caiga, no quiere decir que no tenga que consultar. Claro que tiene que consultar porque tiene que buscar ayuda para solucionar esa situación.
Claro, y en el caso de las mujeres, lo que pasa es que las mujeres es un tema... Digamos que la naturaleza les da una ventaja de simular de alguna forma. Pero una mujer puede pasar similar, que inconscientemente o en un tiempo diferente sienta ganas y también que cuando llegue el momento no estén las ganas?
Por supuesto.
¿Un tema similar al del hombre?
Por supuesto, y no un tema similar. Hay una presentación de la función sexual masculina y la función sexual femenina muy, muy curiosa, en donde en la diapositiva la función sexual masculina se activaba con un interruptor.
Sí.
On, off.
Ya.
Y en la función sexual femenina, cuando entra, esa vaina parecía una cámara de la NASA. O sea, 14.000 botones para que la vaina se active. ¿Por qué? Porque la mujer es mucho más compleja que el hombre. Nosotros somos mucho más fisiológicos, esa vaina.
Visuales.
O sea, visuales de todo y ya. La mujer tiene muchos más aspectos, mucho más complejos. Entonces, ¿cómo está la relación? ¿Cómo está su sentido anímico? ¿Cómo fue toda esa historia sexual? ¿Cómo vio la sexualidad desde sus inicios? ¿Cómo fue la educación en el colegio? Entonces...
Y me veo que en cada relación eso influye. O sea, es un
supuesto.
Tema del día a día, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y una consulta de disfunción sexual masculina, normalmente 40 minutos está perfecto y uno soluciona. Una primera consulta de disfunción sexual femenina se me pasa la hora. Porque es mucho más complejo la evaluación de la mujer.
Claro, es más como... Pues sí, tiene su misterio. Doc, hablemos de otro tema que también resulta interesante en el tema de la sexualidad. Y es decir, puede pasar, porque claro, esto genera un choque, porque primero hay un tema egocéntrico en el caso del hombre, que creo que muchas veces pasa que el hombre se niega hasta el final a recurrir a eso. En este caso, ¿es buena idea que la mujer le diga como busquemos ayuda?
Por supuesto.
¿O debe ser iniciativa siempre del problema?
No, por supuesto, porque muchos hombres no toman la iniciativa, ya sea por pena, por el contexto y por el imaginario de la virilidad que eso genera, y entonces tener que buscar ayuda, entonces eso me puede quitar virilidad, ¿cómo es que yo voy a ventilar esta situación con otra persona? Los pacientes llegan con mucha dificultad. O sea, muchas veces cuando llegan han tenido dentro de sí mismos un conflicto interno, si voy, no voy, si voy, no voy, hasta que al fin toman la decisión. Pero pueden pasar meses y a veces años teniendo una vida sexual de mala calidad.
Pésima.
Por no tomar la decisión adecuada.
Doc, hay otro tema que está relacionado con la sexualidad y usted me dice, pero ¿cómo me mete aquí sexualidad y tecnología? Porque lo que pasa es que hablemos específicamente no de parejas estables, sino de parejas solteras.
Sí.
Actualmente existen muchas herramientas que le facilitan la vida a esta época o a esta generación de conseguir relaciones sexuales casuales. Más allá, claro, obviamente la invitación es el tema de la protección y todo el cuento, pero obviamente hay una línea muy delgada entre la protección y lo fácil que termina siendo concertar una relación sexual, que es aplicaciones para conseguir parejas, incluso las mismas redes sociales. En temas de sexualidad a largo plazo, ¿qué tan bueno es eso? Es decir, ¿puede alguien caer en un tema de insatisfacción porque se le vuelve una rutina el sexo? ¿O eso nunca pasa? ¿O cada experiencia podría terminar siendo diferente?
Por supuesto, todas las personas son responsables de su propia sexualidad. Cada quien vive la sexualidad como la quiere disfrutar. ¿Qué es importante? Hacerlo de manera responsable, en el orden de ideas, que tenga un muy buen autocuidado. O sea, que siempre use protección, ¿sí? Que si decide tener relaciones homosexuales o bisexuales o heterosexuales, lo haga siempre con protección. Siempre tener claro que entre mayor número de parejas sexuales, mayores son los riesgos. Cada persona tiene que asumir esa
así
responsabilidad,
proteja, ¿no?
Así tenga protección.
Porque digamos que ejemplo de eso, y ahí me aclara el doc cómo funciona esto, cuando, por ejemplo, una persona es candidata a donar sangre, yo veo que le preguntan, pues, si en el último año ha tenido más de una pareja sexual. Pero eso es independiente. Es decir, si usted usó condón, pero tuvo tres parejas, ya no es candidato para donar sangre. Así haya usado protección, ¿cierto?
Lo que pasa es que el condón protege contra infecciones de transmisión sexual aproximadamente en un 80% de los casos. Hay un 20% donde no lo protege. Pero protege casi en un 100% contra VIH.
Pero,
por eso siempre hay que usarlo.
Claro, pero porque, hay un desfase ahí.
Claro, porque, por ejemplo, condilomas, que son las verrugas genitales, puede uno colocarse el condón, tener la relación sexual, ya sea con un hombre o con una mujer, pero hay zonas en donde podría alrededor del pene
contaminarse.
se infecta porque quedan descubiertas. O sea, puede estar infectando o puede infectarse. Es decir, si en los labios mayores de la mujer tiene verrugas, no lo nota porque las personas no van a examinar los genitales de la otra persona antes de la relación sexual. Sí. Y si tiene algo de vello, puede tener algo y no darse cuenta, si es que es muy como un poco observador. Si tiene vello, algo de vello, puede no darse cuenta de la presencia de las verrugas o de las ampollas en el caso del herpes. Cuando tienen la relación sexual, se coloca el condón, pero hay áreas que van a quedar expuestas, entonces ahí se va a infectar. Y hay muchos tipos de infecciones que puede ocurrir lo mismo.
Ya, hay otros temas que terminan siendo tabú, de no te lo puedo creer, y hay que llevarlos más que allá que el plano erótico. Pues, si hay algún riesgo o es una práctica independiente, que es, por ejemplo, las relaciones sexuales anales. Sí. Que es una práctica que incluso como que muchos dicen, oiga, curiosidad o lo que sea, ¿se puede considerar una práctica sexual normal? Porque digamos que mucha gente dice, no, es que eso no se hizo para eso, entonces ¿cómo funciona? No sé qué.
Cuando empezó a hablarse de sexualidad a nivel académico, Masters y Johnsons determinaban que eso era una parafilia, o sea, que era una aberración, uh-huh. ¿Sí? Pero después haciendo estudios, ya con el tiempo se fueron haciendo estudios estadísticos y se dieron cuenta que muchas personas practicaban el sexo anal sin ningún problema. Ya en este momento, pues se considera como una parte de la relación sexual donde mientras los dos miembros de la pareja estén de acuerdo, que sea algo consensuado, no tiene ningún inconveniente, no tiene ningún problema.
Sería parte de esa vida sexual
como
ellos la manejan.
Por supuesto que sí.
Doc, y hay otro tema, por ejemplo, que es que además muchas parejas dicen, no te lo puedo creer, y es, yo tengo mi pareja estable. Entonces ella dice eso, yo tengo mi pareja estable, o él dice, yo tengo mi pareja estable. ¿Él qué necesidad tiene, o ella qué necesidad tiene de masturbarse? Porque mucha gente asimila que si yo tengo una pareja estable, llámese novio, novia, esposo o esposa, pues no tiene por qué masturbarse ninguno de los dos. Pero uno se ha enterado de casos que dicen, yo tengo una pareja estable, pero igual yo me masturbo. ¿Eso es normal o qué pasa ahí?
No es que ha habido casos, es que eso ocurre prácticamente siempre. Eventualmente hay casos en los que no.
En esos momentos más de uno está diciendo, ¿cómo así?
Por supuesto.
O sea, mi esposa puede estarse...
Por supuesto, porque la masturbación hace parte de la vida sexual de las personas, independiente que tenga o no tenga...
¿De su estado civil?
Su pareja estable, porque a veces el tema de la disritmia sexual, en donde la mujer, por ejemplo, porque a veces ocurre de manera inversa, quisiera una vez a la semana y el hombre quisiera unas 3 veces por semana, pues él puede tener su relación en la semana y puede suplir con 2 masturbaciones en lugar de buscar otra persona, ¿sí? Todo claro. Eso depende de cómo vea la relación, cómo manejen su tema de pareja y,
claro, también
y cómo funciona
cada
todo.
Uno vea la relación, ¿no?
Exactamente.
A alguien le puede incomodar que su pareja se esté masturbando y no siempre es señal de insatisfacción.
Eso sí tienen que entender que es perfectamente normal y que eso no es señal de insatisfacción. Eso está muy ligado a las fantasías sexuales que todas las personas podemos tener, independiente de tener pareja o no, o de tener un estado civil o tener otro estado civil, ¿sí? Y es perfectamente normal. Y de hecho, las estadísticas son muy curiosas en ese aspecto. Algunos estudios realizados, publicados en la Revista Internacional de Medicina Sexual, determinaban que los hombres que más se masturbaban eran aquellos que tenían, digamos, menos relaciones sexuales con su pareja. De pronto, no quiero aquí que quede una mala idea, no quiere decir que los que se masturben estén insatisfechos, claro, con su pareja, no, pero los que más se masturbaban eran los que de pronto tenían menos nivel de satisfacción con la pareja en la relación sexual.
Lo uno,
¿sí?
Lo otro.
En mayor cantidad, o sea, mayor cantidad de veces, no que lo haga una u otra vez, exactamente. Mientras, en el caso de las mujeres, las que más se masturbaban eran las que mayor satisfacción sexual tenían en sus relaciones sexuales.
¡Ah!
Curiosísimo, porque...
No te
entonces,
lo puedo creer.
Entonces, entre mejor sea su vida sexual y más satisfecha esté, más quiere sentir, o sea, más deseo sexual le genera, ¿sí? De pronto la que tiene bajo deseo y entonces quiere por allá cada 15 días, pues por acá, sin idea, con la vez que tuvo, está contenta ya. Y bien. Pero la que la que le gusta mucho y entonces dos, tres veces a la semana y feliz, pues la masturbación también la ve como parte de su sexualidad y la disfruta, ¿sí? Entonces es muy curioso esa estadística.
Ya volvemos con el doctor Buitrago para hablar de la automedicación en la sexualidad, pero antes vamos a escuchar música de Sebastián Yatra, que suena también en No Te Lo Puedo Creer en Vibra.
Sebastián Yatra. Yatra, Yatra. Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. No. Me dejaste mareando, solo y triste mujer. No. Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber. Yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Solo quieres que el amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, 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 oh. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Vives bailando reggaetón. Y no te importa para nada lo que sienta el corazón. Solo te importa el pantalón, don, don. Y se te nota desde lejos tu maléfica intención. Y mira, no es tan fácil. Enamorarme nunca fue tan fácil.
Cuando estás cerca de mí
no es fácil. Y es que la vida se volvió difícil
solo por ti.
Si me dices que me amas, no te voy a creer. No. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Eso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras.
Escuchas Vibra.
Bueno, quiero contarles que para seguir con este capítulo de No Te Lo Puedo Creer y hoy cositas que pasan en torno a la sexualidad y que a muchas y a muchos les da miedo preguntar o consultar, pues vamos a hablar de la automedicación. Por eso también salimos a hablar con algunas personas que trabajan en farmacias a ver cómo es este cuento de ir así libremente por iniciativa de uno a pedir pastillas de Viagra. ¿Cómo funciona esta dinámica? si la gente llega dateada o si le pregunta al farmacéutico o cómo es la cosa ahí. Escucha.
Hola amigos de Vibra, aquí en la perroguería Federman vienen a comprar obviamente los potencializadores sexuales, pero solo se venden con fórmula médica. Obviamente por costos a veces el paciente toma la decisión de los genéricos, pero pues ya es decisión del paciente. Por lo general siempre se le da la inducción y se le hace farmacovigilancia al paciente de acuerdo a su uso frecuente de este tipo de medicamentos, ya que tienen que tener seguimiento médico.
Bueno, hola, bueno, yo soy farmacéutica de Galerías, del barrio Galerías, y bueno, con respecto a eso, la venta de Viagra más o menos se da entre 4 y 6 meses. La gente se demora mucho en, digamos, en adquirir este producto. También nosotros tenemos que estar muy pendientes por el tema de la venta, y lo que hacemos es que este producto se vende solamente bajo fórmula médica, porque tenemos que verificar que efectivamente el paciente lo necesite. También piden, hay veces, lo que se llaman retardantes, varias marcas, sí, también de lo hacen más que todo pues por tema de economía y demás, pero pues básicamente la venta del producto del Viagra es mínima, un poco, muy poco se vende aquí directamente en la droguería.
Doc, hay otro punto al que llegamos, que es cuando uno se las quiere dar de sexólogo o ella se las quiere dar de sexóloga, y entonces busca por internet las dudas que tiene, y obviamente cuando esa persona también busca por internet las soluciones, entonces se las da de experto. Ahí se ha vuelto muy común, por ejemplo, la famosísima píldora que es conocida como el Viagra, que es una píldora que no sé qué tan alto es el porcentaje de hombres que la terminan consumiendo sin consultarla, sin consultarle al experto. En este caso, ¿hay alguna consideración que se debe tener antes de uno tomar la decisión de consumir esta píldora?
Por supuesto. Otros estudios hablaban que más de un 50% de las moléculas que se comercializan como productos naturales o de los productos que se comercializan como naturales tienen moléculas de medicamentos no aprobados por las federaciones internacionales de medicamentos. Entonces, resulta que muchas de esos productos tienen interacciones con medicamentos, tienen reacciones adversas, tienen riesgos, complicaciones, y las personas lo están tomando, ah, no, es que esto es natural, entonces no tengo problema.
¿Como una pastilla para dolor de cabeza?
No. Si hay algún problema, si la persona quiere mejorar su sexualidad en algún aspecto, si quieren, porque no necesariamente... a veces es que tengan un problema, a veces es que quieren mejorar algún aspecto. Entonces es mejor consultar a un médico que le diga, mire, yo tengo inquietud de tomar X o de tomar Y para ver si puede pasar esto, y recibir la recomendación médica de acuerdo y con un producto que esté demostrado que tiene la seguridad para que la persona lo pueda tomar tranquilamente para satisfacer las expectativas que tiene en su relación sexual. ¿Por qué puede presentarse esto? Porque es muy fácil que a los 20 años uno tenga 5 o 6 relaciones sexuales en una noche. Pero a los 40, querer repetir eso, hombre, no, le toca ayudarse. Claro, así no, norma, así nomasito no lo va a lograr.
No da el ritmo.
Porque es que el tiempo pasa.
Los años están cobrando los 20 años.
Exactamente. Y por más que haga ejercicio, que tenga una buena dieta, que
eso aplicará también siga, para hombres y mujeres, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Entonces, si digamos quiere optimizar y quiere recordar esos años mozos, pues hombre, una ayudita seguramente la va a necesitar. Pero esa ayudita tiene que ser asesorado. No puede tomarse cualquier pastillita o simplemente ir a la farmacia a decirle, que también pasa mucho, no es producto natural, sino decir, oiga, es que si quisiera tal cosa o tal otra, y entonces el de la droguería, ah, tómese esta que sale buenísima. Y es que la droguería le conoce la historia clínica, el de la droguería sabe qué medicamentos se está tomando.
¿De qué sufre?
El de la droguería le tomó la atención antes de decirle, tómese esta pastillita. No. El médico sí, el médico determina qué riesgos podría tener, qué beneficios podría tener o qué tendría que tener en cuenta para poderla tomar de manera segura. No es que no la pueda tomar, sí la puede tomar, pero tiene que distanciarla de tal otro medicamento que está tomando, por ejemplo.
Claro. Doctor Germán, usted toca un punto importante, y es, aquí voy a ponerle una dualidad entre lo que es la medicina tradicional y lo que podría ser algo que se convierte en un mito para muchos, o en creencias o en temas culturales. Pero usted, desde su posición de médico, ¿usted considera que si hay cosas naturales, llamémoslos alimentos, bebidas o lo que sea, que puedan contribuir a mejorar la calidad sexual tanto de ellas como de ellos? Es decir, que usted diga, oye, efectivamente la comida de mar tiene su... sí funciona. Estoy especulando a partir de esas creencias. O finalmente es algo que no está comprobado y que usted diría, pues comprobado no está, sigue siendo mito. O si hay algo por ahí que usted diga, naturalmente, de pronto el jugo, el ta ta ta.
Sí y no. Ya le explico. O sea,
a ver.
No, porque las estadísticas y los estudios lo que han demostrado es que de manera objetiva los productos que se determinan como afrodisíacos,
¿sí?,
no han demostrado alteraciones bioquímicas o algún otro tipo de mejoría al compararlas con placebo. ¿Qué es placebo? Placebo es una pastilla que no tiene absolutamente nada y entonces de todos modos como yo creo en ella... entonces me va a ir bien porque yo le tengo fe a eso.
Eso digo yo, el placebo, para que la gente entienda, es como el placebo es llevado como a la fe en las personas,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Entonces, cuando se hacen los estudios, o sea, el efecto placebo siempre tiene una respuesta buena para mejorar la enfermedad. Entonces, porque ahí sí, la fe mueve montañas y el tema es el mental. Si uno se convence, hombre, esto me va a hacer bien, pues uno le hace bien. ¿Por qué? Porque le tengo fe al tema.
O sea que ¿sí? El efecto placebo científicamente sí funciona.
Sí,
o sea,
funciona.
La mente tiene ese poder.
Por eso los medicamentos, cuando uno quiere demostrar si funciona o no funciona, se comparan con placebo. Entonces se da el medicamento o se da un producto, se da placebo y se mira a ver la diferencia. Entonces resulta que los afrodisíacos, la comida de mar, el borojó y todas esas cosas que
placebo
venden, al compararlo con placebo, no encuentran diferencia. Uh-huh. O sea que no logran una mejoría significativa en el deseo sexual o en la calidad de la erección al compararse con placebo. Pero que si les sirve, claro que les sirve porque son placebos excelentes.
Claro.
Entonces dicen, no, pero es que hoy me comí esos camarones, hoy estoy potente como un berraco. Y el hombre está mentalizado que está potente como un berraco y le va súper bien. ¿Por qué? Porque el efecto placebo funciona. Entonces, por eso sí. O sea, no porque dentro de los estudios, al compararlo con placebo, no se encuentra una diferencia estadísticamente significativa. Pero sí porque el efecto placebo funciona. Entonces, si yo le tengo fe, es que yo cada vez que como camarones soy una bomba, pues el tipo va a ser una bomba cada vez que sea que claro, coma los camarones porque está convencido. Entonces,
fe, placebo,
si les va bien comiendo camarones, si les va bien tomando borojo, pues síganselo tomando, síganselo comiendo.
Les va a funcionar.
Pero por supuesto.
Ah, bueno. Doctor Germán, pues hagamos la invitación para los que están escuchando a esta hora este podcast, para que las personas dejen ese miedo, porque yo a veces comparo el miedo de ir al sexólogo o incluso hacer una llamada al sexólogo, lo comparo con un temor similar al del psicólogo y al del psiquiatra, que dicen, no, es que si yo pido una cita al psicólogo o al psiquiatra es porque me estoy declarando como loco. Y en el caso del sexólogo, ella o él dicen, no, es que yo estoy declarándome como que soy malo. Y no necesariamente es así. De pronto es para evitar terminar siendo malo, ¿no?
Exacto. Entonces la invitación es para que consulten cuando simplemente quieran mejorar su vida sexual. No es que esté mal, no tiene que estar mal, no esperen a que esté mal. Visiten cuando quieran que las cosas se mantengan bien o la quieran mejorar.
¿Y algún teléfono que usted nos quiera recomendar, doctor?
Claro que sí. El celular del consultorio es el 312-435-2292 o pueden acceder a más información por la página www.susaludsexual.com.
Es mejor asesorarse que darse las de sexólogo, ¿no?
Claro que sí.
Doctor
totalmente.
Germán, muchas gracias por resolver estas dudas y muchas gracias también por darnos una idea más clara de lo que significa tanto la sexualidad como buscar ayuda con un sexólogo.
Listo, David. Muchas gracias por la invitación y aquí siempre me tendrán cuando necesiten ayuda en ese aspecto.
Gracias, doctor. Bueno, pues espero que más de uno y más de una hoy haya aprovechado para resolver muchas dudas, para revisar, ¿por qué no?, si necesita un sexólogo o una sexóloga por alguna razón, independiente de que tenga una relación con alguien, noviazgo, matrimonio, o esté sola o esté solo, pero diga, hey, yo creo que tengo un problema, pues espero que esto funcione y resuelva todas sus dudas. Pendientes, porque tendremos otro capítulo de No Te Lo Puedo Creer. Yo soy David Rodríguez y nos vemos en otro capítulo de No Te Lo Puedo Creer.